Ahora uso la palabra de la licenciada Liliana Brasinska, codirectora de MISO. Adelante, Liliana.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar acá. Particularmente muchas gracias a la ministra, que sabemos que se hizo un lugarcito en la agenda, en estos días de agenda del Día Nacional de Lucha contra el SIDA, que por suerte ha tenido una gran repercusión mediática y donde efectivamente muchos actores están involucrados en entender que esto no es solo un problema del Ministerio o de una política pública, ¿no?, sino que realmente trabajar por la salud sexual y reproductiva y entender que el VIH-SIDA forma parte de esa salud sexual y reproductiva también nos parece muy importante. Bueno, hoy yo voy a ser bastante rápida porque, bueno, efectivamente querríamos presentar rápidamente esta línea de trabajo de MISU, pero hacerlo también trayéndoles el apoyo y el saludo de Alejandra López, que es la otra directora de MISU, que hoy no se encuentra con nosotras, bueno, porque efectivamente sufrió un accidente de tránsito de bastante envergadura, justamente yendo a presentar este proyecto a San José, y donde ahí tuvieron un accidente de tránsito tanto Alejandra como María José Cañero. Por suerte de las dos está muy bien, pero bueno, todavía no se puede recuperar. Queremos empezar un poco planteando el panorama amplio de la salud sexual y reproductiva, si podés pasar la otra. Como bien decía Marta, esta es un área de trabajo sostenido de MISU en el cual nos parece que es nuestro principal aporte y colaboración a lo que puede ser el desarrollo, lo que es el desarrollo de las políticas públicas en este terreno, en el país. Y lo hacemos porque entendemos, como la Organización Mundial de la Salud, que la salud sexual y reproductiva es un estado completo de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con la reproducción y la sexualidad, cosa que parece obvio, pero que también implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia. Y además, teniendo presente que cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, hablamos de una dimensión también relacional entre hombres y mujeres, que hace al impacto de las decisiones individuales, familiares y colectivas, ¿no? Este componente es uno de los componentes que también determinan el comportamiento de la fecundidad, ¿no?, como dato sociodemográfico en nuestro país. La salud sexual y reproductiva repercute, además de las experiencias y relaciones personales de cada individuo, incluyen en el contexto, y es una relación entre la decisión individual y el contexto social, cultural, político, económico y religioso también. Por eso nos parece una dimensión que, si bien involucra a la salud, la excede, ¿sí? Y en este sentido es por ahí que también, cuando hacemos este monitoreo, tenemos presente lo que son normas y legislaciones que tienen también que ver con la educación, la política de empleo, reinserción y participación de la población en los distintos ámbitos de la vida. De acuerdo a la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, a la Conferencia Mundial de la Mujer y a los organismos referentes en todas estas temáticas, a partir de la década de los 90, cuando se realizan las conferencias internacionales y la comunidad alcanza nuevos acuerdos y nuevos consensos, donde se entiende que toda política que se lleva adelante en el país tiene que estar enmarcada en la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, y donde también se reconoce que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Trabajar hoy en salud sexual y reproductiva implica no solo, pero sí también, trabajar en el acceso universal de métodos anticonceptivos accesibles, asequibles, acompañados de información y garantías para que las personas puedan tener definida su sexualidad y su reproducción con las mejores garantías. Pero también incluye la educación y los servicios especializados para la asistencia prenatal, el parto seguro, la atención obstétrica, puerperal y neonatal esencial, así como la promoción de la lactancia materna. Este país tiene mucha historia, además, y muy buena tradición. la prevención del aborto inseguro, la atención institucional de aborto dentro de los límites legales y el tratamiento de las consecuencias de los abortos de riesgo también forman parte de una política integral de salud sexual y reproductiva, de la misma manera que la prevención y tratamiento de la infertilidad masculina y femenina. La siguiente. La prevención y tratamiento de enfermedades no infecciosas, ¿sí? Y las infecciones también del aparato reproductor y de transmisión sexual. Por eso nos parece muy importante que en la conocida y en el mecanismo coordinador país, como la instancia que hoy tenemos de diálogo privilegiado para la elaboración de políticas públicas en VIH-Sida, nos parece muy interesante cómo se va generando un mayor involucramiento de organizaciones que también trabajan en equidad de género y cómo cada vez más el trabajo en VIH-Sida se va haciendo en una relación transversal con las políticas de salud sexual y reproductiva en general. También es importante cuando se habla de políticas de salud sexual y reproductiva entender que la eliminación de prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina, que literalmente no la tenemos en nuestro país, aunque psicológicamente sí, muchas veces, y culturalmente funciona, el matrimonio prematuro, la violencia sexual y de género, en todas sus formas de expresión. El resultado de múltiples análisis e investigaciones internacionales demuestra que en políticas de salud sexual y reproductiva, aun cuando se ha avanzado, permanecen y perduran múltiples desigualdades intrapoblacionales, ya no solo entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, sino también en los propios países hay profundas desigualdades que los expertos internacionales atribuyen a cuatro causas principales. Una de ellas son los factores de riesgo conductuales, psicológicos y ambientales. Y eso es lo que explica por qué en poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Como puede ser además que las afecta de forma más impactante, por ejemplo, la desnutrición, el comportamiento de salud sexual y reproductiva y las situaciones de salud sexual y reproductiva las afectan a estos sectores de forma más virulenta que al resto de la población. ¿Sí? Entonces, por eso, trabajar articuladamente salud sexual y reproductiva en un concepto integral de salud es prioritario. El otro factor de riesgo son los factores sociales, económicos, culturales y personales, que también hacen de esta política un nuevo obstáculo y dificultad, es que convivimos con estigmas, con doble moral sexual, con modelos estereotipados de género, con una promoción de la heterosexualidad como norma, con una compulsión en muchos sectores de la maternidad como un destino, con relaciones inequitativas de poder, y además con ejercicio violento e impositivo de la autoridad. Con lo cual, trabajar en salud sexual y reproductiva también necesariamente debe abordar todas estas situaciones complejas de la convivencia humana. Por otro lado, también tenemos la situación de las políticas, la definición de prioridades y la asignación de los recursos. Esto es lo que hace la gran diferencia entre tener planes escritos y planes funcionando. Esto es lo que hace la gran diferencia entre la voluntad y la realidad. Entonces, en este sentido, si no se asignan a las políticas en salud sexual y reproductiva de una perspectiva de género y generaciones los recursos necesarios y adecuados, tanto humanos como financieros, tendremos ahí y permanecerá ahí las situaciones de desigualdad. Y por último, también es importante para poder hacer buenas políticas en salud sexual y reproductiva tener disponibilidad y acceso a medios biomédicos y técnicos. O sea, contar con insumos de métodos anticonceptivos en una canasta amplia, garantizada de su efectividad y eficiencia. Tener, por ejemplo, los test salivales y pruebas salivales de VIH-Sida para ser rápidos, disponibles en todo el país. Y además, eso genera a los equipos de salud garantías para poder desarrollar un trabajo eficaz y eficiente. El monitoreo, que es esta línea de trabajo que hemos desarrollado desde las organizaciones sociales, y donde, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguimiento ha sido precursora en justamente monitorear que de la política y de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en las conferencias internacionales se cumple en el país, es efectivamente que cumple, digamos, distintas misiones. En un momento es, en realidad, técnicamente una herramienta. Una herramienta que permite, efectivamente, ir evaluando y monitoreando qué es lo que pasa en la política pública. Pero además, desde las organizaciones sociales lo usamos como un relevamiento de datos para la incidencia. O sea, es efectivamente generar evidencia que permita desarrollar mejores argumentaciones, mejores fundamentos y mejores acciones de incidencia para la influencia de las políticas públicas. Permite, como les decía, contar con información confiable y consistente y dar cuenta del grado de cumplimiento de actividades y resultados obtenidos en la planificación del programa. Pero también la intención es que pueda detectar deficiencias, obstáculos y necesidades. Y este es el aporte. Muchas veces quien está a cargo de la gestión pública no tiene tiempo de mirarse, no tiene tiempo de reflexionarse, no tiene tiempo de poder ver más allá que el mundo cotidiano, que es muy absorbente y exigente. Por tanto, esta mirada pseudoexterna, porque también somos un actor involucrado en esta sociedad, la intención es que sea colaboradora para la gestión y para la mejor gestión. No tiene la intención de solo sentarse en la vereda del frente a criticar. Y por eso es que genera insumos para efectivamente también calificar la capacidad de las organizaciones sociales en su incidencia. ¿Sí? Entendemos que cualquier sistema, pero fundamentalmente un sistema de salud que no jerarquiza la evaluación de su gestión, corre el riesgo de reiterar estrategias ineficaces. Además, el cambio de administraciones cada 5 años hace que muchas veces no haya memoria institucional y por lo tanto no se sabe qué ha funcionado en otras administraciones y qué de las prácticas deberían permanecer. Muchas veces también invisibiliza o desconoce experiencias exitosas existentes. Un ejemplo de esto ha sido el premio Protogini, impulsado desde el Ministerio, donde nos ha permitido ver cómo en el interior del país una maternidad ha avanzado en un trabajo articulado, conjunto, integral, con la comunidad y otros actores para efectivamente mejorar, ¿no?, las condiciones de la atención del embarazo, parto y puerperio. También no tener revisión periódica de las acciones no genera información necesaria para revisar las políticas y las intervenciones. En esto, además, novedoso y nuevo, muchas veces vamos a estar actuando con ensayo y error. Y hay que tener la capacidad de reconocer que a veces se pueden hacer intervenciones que han sido fantásticas y que a veces no le hemos invocado o no se le ha invocado. Y lo mejor es que en lugar de seguir testarudamente insistiendo, lo mejor es revisarlas y cambiarlas. Y por otro, no revisar estas intervenciones puede hacer que estemos invirtiendo recursos en lugares donde no satisfacen las necesidades de la gente. Y esto también, por eso, es importante que este monitoreo tenga el otro componente sustancial, que es la comunidad, como vamos a ver en dos diapositivas. El año pasado, el monitoreo y el observatorio concluyó, se hizo en función de la información oficial disponible, teniendo en cuenta en el informe los contextos socioeconómicos y educativos, los servicios existentes en salud sexual y reproductiva, en violencia doméstica y sexual, y en la promoción de maternidades y paternidades en adolescentes. Las políticas públicas definidas en programas y acciones, las legislaciones y normativas, y los mecanismos de participación ciudadana. Estos resultados o esta información está en formato papel en este informe que se presentó aquí mismo el año pasado, pero además, como vamos a ver hoy, está disponible a partir de hoy en formato electrónico con una base que puede ser interactiva y que permitirá ver estos datos en todo el país, en cada departamento. Las principales evidencias del 2007 fueron que si bien hubo avances y que se han definido acciones para incorporar esta dimensión en la atención institucional de la salud, es necesario intervenir de manera más enfática en la promoción, prevención y difusión de la salud sexual y reproductiva. Todavía estamos lejos de alcanzar los estándares que serían deseados. El complejo proceso, además, del Sistema Nacional Integrado de Salud que se pone en marcha, tiene que también tener este obstáculo que es la traducción que tenemos en este país de la atención materno-infantil. Hay una resistencia del sistema desde sus múltiples componentes al pasaje de lo materno-infantil a la salud sexual y reproductiva. Y no solo puede ser de las políticas, también de los propios profesionales y equipos, porque se sienten que están en un mundo del cual no conocen y no tienen la debida formación. Se da cuenta además que tenemos normativas nacionales y guías clínicas en distintos componentes de la salud sexual y reproductiva, cosa que es muy importante porque también guía, orienta y norma la intervención de los profesionales y garantiza a la ciudadanía las condiciones de información, pero estas normas han estado poco difundidas y no han sido evaluadas en su implementación hasta la fecha. El Observatorio 2008 lo que se propone es monitorear el cumplimiento de las normas en salud sexual y reproductiva en los niveles de servicios públicos y privados del país. Por primera vez vamos a tratar de ver qué hace el subsistema privado de salud en salud sexual y reproductiva. Y lo vamos a hacer en 5 departamentos del país. Esto además está muy fuertemente vinculado con la otra pata del observatorio, que es el trabajo con las organizaciones locales. En cada departamento se ha mapeado y se han elaborado alianzas con las organizaciones sociales del lugar. Estamos trabajando en la coorganización y planificación de instancias de capacitación y de difusión a nivel local, y además la intención es transferir la experiencia a los niveles locales para que las organizaciones a nivel local desarrollen la capacidad de control y monitoreo ciudadano. Y por último, la intención es que todo el observatorio y el relevamiento de este año también se haga en reuniones de devolución de resultados a direcciones y servicios, a organizaciones y a la comunidad en su conjunto. Agradecemos y queremos fundamentalmente agradecer el apoyo, la colaboración y el involucramiento de la Red de Mujeres Canarias, la Red de Mujeres Canarias de Movimiento de Canelones, con las cuales estamos articulando fuertemente y con las que además ya ellas van a estar monitoreando otros ciudades y centros, y lo vamos a hacer en colaboración, con el Grupo Esperanza y Vida de Artigas, que está Marisol, creo, por ahí, o estaría por venir, ¿no está? Que fue fantástico ir a Artigas y saber cómo cuando hay voluntad y ganas las cosas se hacen y se hacen más fuerte, con las mujeres del área rural lechera de San José, con el accionar entre mujeres de Yunusa de Maldonado y con la colaboración y el trabajo conjunto y permanente con la Comisión Nacional de Mujeres por Equidad, por Democracia, Equidad y Ciudadanía, que es la articulación de 60 organizaciones de mujeres de todo el país. Bueno, este es más o menos un poco el gran pantallazo del observatorio, luego Alicia va a hacer la presentación metodológica y Valentina, como integrante del equipo, la parte de presentación del sitio web, pero como sabemos que no podemos pausar, lo que sí queríamos era presentar a grandes rasgos este trabajo y hacerlo en interacción con nuestros dos otros grandes actores y aliados como son de Salud Pública y el Sistema de Naciones Unidas, particularmente con todo el equipo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Julián. Ministra, la palabra es suya.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gusto participar de la devolución de lo que es el Observatorio de 2007 y la puesta en funcionamiento del siguiente. En realidad, como todos saben, estamos en pleno movimiento y en cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Llevamos de integración de servicios tan solo 7 meses, o sea, de integración de servicios articulando lo público y lo privado e integrando representantes sociales a la coordinación, supervisión, evaluación y administración de esos servicios. O sea que tenemos un proceso que, si bien ha incorporado en lo legislativo grandes modificaciones en cuanto a la definición de salud como salud integral, como salud, como proceso, como salud, como estado de bienestar biopsicosocial, pero además como salud, componente de una época histórica en la que al individuo le toca vivir, inmerso en esos condicionantes históricos, económicos y sociales, reconociendo entonces también los determinantes históricos, políticos y sociales que hacen. Pero en términos de accionar, en realidad el proceso es verdaderamente muy joven. Se han incorporado recién a la Junta Nacional de Salud los actores sociales. Veo acá uno de los directores de la Junta, representante de los trabajadores. No sé si hay representantes del movimiento de usuarios, pero en realidad creo que sí hay representantes del movimiento de usuarios. Creo que estos verdaderamente son los temas que deben permear a través de esos y otros canales. Porque en realidad, Lilian lo señalaba, no es solo dictando normas o políticas públicas, que esas políticas públicas van a tener impacto real en la sociedad y van a tener muchas veces, si decimos la salud es un derecho, los derechos se conquistan todos los días y para conquistar derechos hay que tener información. Tampoco estamos en una sociedad en que la información permee rápidamente entre todos sus integrantes, ni siquiera por voluntad propia o de colectivos, muchas veces todos muy bien intencionados, pero en realidad es un problema complejo el informar de verdad, el informar y formar opinión en torno a los derechos. Por lo tanto, estos espacios, estos observatorios, estos lugares donde ayudan a evaluar políticas públicas son en realidad muy importantes. Siempre creemos en que no hay mejor control que el control social sobre las políticas que los estados realizan y que en realidad también es muy bueno que esas evaluaciones queden por escrito, porque en realidad es la mejor manera de tener historia sobre los procesos o sobre los programas que se realizan en todos los campos de la vida pública, pero también en todo lo que tiene que ver con el proceso de la salud. Entonces, en algo que recientemente ha comenzado, que es un proceso que tiene un desafío muy grande, que es cambiar el modelo en la atención de salud, cambiar el modelo en la gestión dando participación a trabajadores y usuarios. Y por otro lado también, no vamos a decir que no es discutido el cambio de financiamiento para que esos otros cambios operen, pero en realidad todos esos cambios que uno ya se acostumbró a decirlos totalmente rápido y con mucha naturalidad, llevan por detrás cambios de prácticas, de hábitos, de conductas, una cantidad de aspectos sobre los cuales diríamos es casi más duro trabajar que sobre los aspectos financieros. Y vean ustedes lo difícil que es trabajar con el órgano más sensible que todos tenemos como la billetera. Ha sido realmente harto difícil, pero también es muy difícil trabajar en aspectos de cambiar un modelo de atención con un eje en el cual con un eje que en realidad es un eje de dominación a una posición mucho más transversal en la que en realidad los conocimientos científicos, tecnológicos que el mundo nos aporta en el área de la salud, que no vienen solo ni de lo que tiene el Ministerio de Salud Pública ni de lo que va a incorporar estando de cara a esos adelantos del Ministerio de Salud Pública, porque acá, bien lo decía Lilian, participan otros organismos estatales, otros organismos de enseñanza y de investigación y también otro tipo de organizaciones sociales que junten esos avances científicos, tecnológicos y vean cuál es la repercusión, el impacto, la vivencia que se tiene desde la ciudadanía, desde los ámbitos exclusivamente o más exclusivamente de la sociedad organizada. La sociedad se organiza en puntos o en temas o en áreas que son que le motivan a organizarse. Y en realidad toda la temática o todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de una población realmente es un tema en el que no puede estar ajeno ni el sistema de salud, pero tampoco puede estar ajeno el sistema educativo, el sistema de prevención de hábitos o costumbres que no sean recomendables para una sociedad, el sistema en el cual se hace y se controla la legislación de un país, o sea, en realidad abarca mucho más que el Ministerio de Salud Pública, pero sí debe contener el Ministerio de Salud Pública y las políticas de salud y también los efectores de la política de salud sobre el tema sobre el cual en realidad también tenemos mucho por hacer, porque es muy fácil decir cambiamos el modelo de atención, ponemos énfasis en el primer nivel de atención y hacemos una atención en todos los casos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la atención a la salud sexual y reproductiva de equipos de salud. Bueno, por un lado decimos eso, y por el otro lado aparecen voces que nos dicen, no, mire, cuando la gente va al cine y quiere ver la película, no quieren el pop y la Coca-Cola. Entonces, en estos casos, no sé si el pop es la partera y la Coca-Cola es el psicólogo, pero por ahí debe andar un pensamiento que, no digo dominante, pero sí es un pensamiento que existe. Entonces, me parece que los abordajes desde otros espacios no institucionales formales, con actores que se desempeñan en esos ámbitos, son verdaderamente muy importantes. Son realmente un aporte al desarrollo de buenas políticas públicas, pero son además como un acicate a la población en general para interesarse por temas, porque se les da quizá una mirada mucho más cercana a lo que él o ella miraría. Entonces, la importancia de que existan ámbitos externos, pero externos que puede ser totalmente la vereda de enfrente. Acá tenemos el problema de veredas que tenemos es que en algunos casos manejamos información de historias clínicas, que son información confidencial de profesionales del equipo de salud. Pero si no, en realidad igual la vereda puede ser totalmente de enfrente y ser un aporte muy importante, porque desde ahí se puede saber cuál es el termómetro con el que las ciudadanas, los ciudadanos van incorporando sus derechos y van usándolos a satisfacción plena, porque en realidad muchas veces existe la posibilidad, existe el derecho, se ha hecho el camino y sin embargo no se usa porque no se conoce. Realmente siempre decimos una reforma de salud es un proceso, la salud no se conquista un día y para siempre, soy sano y termino. Por lo tanto, ninguna reforma es estática, todas son dinámicas y van a tener sin lugar a dudas otros caminos. Lo que sí entendemos que es importante en esta reforma no son los tres cambios que quiera realizar, sino también el abrir espacios para la participación de usuarios y de trabajadores entendidos como equipo de trabajo a la atención de la salud de las personas, y esperamos que la contribución de todas las organizaciones no gubernamentales que de alguna manera abordan el tema de la salud esté siempre no solo evaluando, sino también dando otras miradas a través de los espacios de participación que se han abierto. Creo que los movimientos de usuarios, que son mayoritariamente de usuarias, tienen en estos ámbitos mucho que aprender y estos ámbitos también mucho para abrirse a esos colectivos, que son muy amplios, que todavía seguramente no llegan a todos los ciudadanos y que en realidad tenemos la percepción, quizá no un elemento de constatación, pero la percepción de que el Uruguay es un país en el cual la educación en derechos es compleja y el reivindicar pacíficamente, pero cotidianamente, con tesón esos derechos, también es complejo. O sea, la vivencia desde el reclamo de lo que corresponde y lo que corresponde sin el perfil o querellante o de no reclamo nada porque no va a pasar nada. En realidad, en este interreino creo que hay mucho para formar, muchas miradas para dar y mucho espacio para construir. Y realmente creo que el Observatorio de Misu aporta en ese sentido, por lo tanto, en lo que a nosotros nos corresponde, con un solo con una sola partecita de lo que el tema lleva, todo nuestro apoyo. Muchas gracias.